Bueno, pues tremendo. Estamos, sinceramente, estupefactos desde que conocimos la noticia de la muerte del niño Mateo de 11 años. Nacho Abad, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas.
Bueno, cuéntanos tus detalles, lo que sabemos de momento de este asunto.
Mira, lo primero es felicitar al equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Toledo, al grupo de homicidios, porque ha trabajado rápido y muy bien. Fíjate que la investigación ha determinado varias cosas que eran importantes. Y es la primera, que el ataque que se produjo lo tenía que haber producido cuando ellos se encuentran a Mateo apuñalado y muerto, empiezan a mirar y determinan que el lugar donde se produjo el crimen estaba cerrado. Para acceder a ese lugar, la única manera había que atravesar dos vallas perimetrales, una valla del complejo y otra segunda valla que corresponde al campo de fútbol. Los jóvenes del pueblo todos conocían cómo se podía acceder, había un agujero en cada valla, pero al ojo humano eran agujeros que, si tú y yo hubiésemos pasado por allí, Carlos, no los hubiésemos detectado, ¿no?
Ya.
Por tanto, dedujeron que el asesino tenía que conocer los agujeros y, por tanto, lo más probable es que fuese del pueblo. Sabían que era joven por la descripción física, una persona encapuchada y embozada con una especie de pañuelo, y por los testimonios que ellos habían recogido, se dieron cuenta de que el asesino se había acercado a un grupo de chavales de 16 años, pero no había llegado a hablar con ellos, no había habido ningún tipo de interacción, simplemente se acercó y optó por alejarse de ellos. Al alejarse de ellos, ellos dicen que les pareció ver que llevaba algo metálico en la mano, pero no fueron capaces de determinar que era un cuchillo, porque entonces hubiesen dado la voz de alarma y hubiesen estado más pendientes. Había un segundo grupo de niños de unos 11 años, como Mateo, que le vieron acercarse a la verga. Cuando ellos ven que se acerca, no es que les grite, no es que les amenace, no es que viesen el cuchillo, sino lo que ellos dicen es que piensan que, como se han colado dentro de las instalaciones y le han visto junto a los chavales de 16 años, piensan que les va a echar la bronca. Así que ellos huyen directamente para que no les echen la bronca por haberse colado en el campo.
Claro.
Él da caza a Mateo, que es quizá el que corra menos, el que menos capacidad tenga o menos rápido estuvo para salir corriendo, el que más tarde se enteró, lo apuñala y huye. A partir de ahí, obviamente la investigación determina que el presunto asesino tiene que estar en Mocejón. En el camino, ¿qué va ocurriendo? Pues en el camino se corre el bulo de que hay un Ford de color gris, incluso se llega a publicar una matrícula. La matrícula se publica en redes sociales. Incluso me llegan a contar policías de otras provincias que no corresponden a Toledo que estaban pendientes de esa matrícula. Vete tú a saber si finalmente se llegó a localizar el coche o no por parte de la policía en función de la publicación en redes sociales de la matrícula del coche. Pero que según yo he hablado con fuentes de la Guardia Civil, expertas en la investigación, digo en general, dicen que es una auténtica barbaridad que se llegue a publicar la matrícula de un vehículo sin consentimiento policial, sin información policial, sin que la policía lo requiera, sin que el juez pida ayuda. Porque tú imagínate que se localiza ese coche con esa matrícula y alguien le da por darle una paliza al dueño del coche que nada tiene que ver. Entonces, hay muchísima indignación y te traslado la indignación que hay dentro de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado por la publicación de estos datos, ¿no?
Con razón, claro. Toda la razón del mundo.
Con toda la razón. Sí, sí, con toda la razón, porque es que te pasa algo y ¿a quién reclamamos? Imagínate que es que de repente una masa enfurecida con el calor va y le da una paliza al dueño de un coche que no tiene nada que ver porque se ha identificado una matrícula en una red social.
Un linchamiento.
Sí, dicho esto, Carlos, la cuestión es que no huye en coche, con lo cual esa información era falsa, era un bulo. Se va caminando a casa de su abuela y allí espera a que llegue su padre. Cuando llega su padre, vigilante de seguridad, que ha trabajado en muchísimas cosas de construcción previamente, le saluda y dice el padre que se lo lleva a misa. Hasta aquí el testimonio. Lo cierto es que la Guardia Civil lo que hace es recuperar las cámaras de seguridad del entorno y hay varias donde se le ve caminando en dirección a la casa de la abuela, pero no hay ninguna que determine dónde vive, pues si no hubiesen ido enseguida. Claro, la cuestión es que como este chaval, según su padre, tiene una
discapacidad.
una discapacidad del 70%, que es una discapacidad importante, hablamos de una discapacidad mental, pues no salía mucho, no se relacionaba con los chavales del pueblo, no era conocido, vivía a caballo entre Madrid, donde vive su madre y su hermana de 17 años, y en Mocejón casi no lo conocía gente, por tanto era muy difícil, por mucho que enseñes la foto en Mocejón, pues o das con un vecino de él o difícilmente. Finalmente él es identificado. Es identificado y es por eso que es detenido. Y a partir de aquí ya es donde me pierdo un poco más y te explico. ¿Qué me dice el conocimiento de los años que llevo en el trabajo y del estudio de la carrera de criminología?
A ver.
Me dice que cuando una persona apuñala a otra, en una más de una decena de veces, pues ahí sale sangre. Y sale sangre no solo del herido, sino que probablemente el apuñalador tenga sangre en sus propias ropas. Entonces, ¿qué es lo que...? Esto es lo que me dice la lógica. Entonces, si tú llegas a tu casa ensangrentado, ahí tenemos parte del cuento que todavía no lo hemos terminado de construir. Es decir... ¿Quién lo vio? Si lo vio alguien, hizo algo, él se escondió, él se quitó la ropa, se cambió para que no lo viese su abuela y lavó las prendas a mano, le vieron, no le vieron, en cualquier caso no sería delito, porque el encubrimiento entre familiares directos no está penado por ley. Yeah. Es decir, tú no puedes obligar a la abuela o al padre a chivarse de su hijo desde un punto de vista penal. Otra cosa es desde un punto de vista moral, ético, sabiendo aparte de la discapacidad de
chico.
Juan Francisco, ¿no? Pero esta es una parte del cuento que todavía no conocemos, supongo que es por el secreto de sumario, cuando se levante entiendo que podemos resolver estas dudas. Y luego hay otro aspecto, Carlos, que es importante, es que uno se plantea muy bien, 70% de discapacidad intelectual. Pero, sin embargo, él sabe que tiene que deshacerse del cuchillo, es decir, tiene lo que se conoce en criminología por conciencia forense, sabe que se tiene que deshacer del arma del crimen. Por tanto, ¿hasta qué punto era conocedor de lo que estaba haciendo? ¿Hasta qué punto estaba dentro de un brote psicótico en el que se desconectó de la realidad y mató? Porque él, cuando la Guardia Civil habla con él, confiesa. Y confiesa de forma espontánea. No hace falta, por cierto, asistencia legal cuando hay una persona detenida y confiesa de forma espontánea, porque es una confesión espontánea en la que nadie le pregunta nada. Simplemente él habla. De hecho, a él lo detienen y como tiene esa discapacidad, lo acompaña a su padre para que no se vulnere ninguno de sus derechos fundamentales. En eso la Guardia Civil es exquisita, ¿no? Y de su confesión espontánea, él dice que él ve el crimen, que él tiene un otro yo, que le ha robado la cámara, la cara, y él ve la cara de su otro yo, y que ese otro yo, que no es él, apuñala a Mateo. Por tanto, hay un yo inocente y un yo criminal, dos yos dentro del propio Mateo, y él le echa la culpa a otro porque él dice que es inocente. Pero vuelvo a insistir, la conciencia forense de deshacerse del cuchillo es compatible con un brote psicótico o no. Yo creo que no, pero esto lo tendrán que determinar probablemente, obviamente, los psiquiatras forenses que le analicen. Y probablemente, ya te digo, habrá dos opiniones, la que los psiquiatras forenses del juzgado y el psiquiatra forense de parte, si es que se llega a contratar a uno, incluso llegarán a discrepar, porque no es una ciencia exacta. Y en este punto estamos, en el de la búsqueda del cuchillo. Vamos a ver si lo que nos contaba Sergio desde Mocejón se confirma que es el cuchillo que utilizó en el crimen o no, porque él dijo que lo había tirado a una acequia y estaban los geas buscando en esa acequia. Entonces vete tú a saber si dijo la verdad o no. No es la primera vez que una persona que confiesa un crimen no dice la verdad respecto a dónde depositó el arma homicida. Vale. Eso es lo que nos faltaría, saber lo que pasa dentro de la casa del chaval y ver qué determina la justicia respecto a la imputabilidad o inimputabilidad de Juan Francisco, que es el presunto asesino.
Pues seguiremos atentos y esperando conocer ese resultado final. Nacho Abad, como siempre, un abrazo y muchas gracias.
Gracias, Carlos. Un abrazo.